Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, fiel a su cita. En este primer domingo de mayo llega el Día de la Madre, que es una de las celebraciones en las que la gran mayoría nos ponemos de acuerdo. Los que la conservan para reconocer su figura y los que ya no tienen la suerte de contar con su madre cerca, pues para añorarla en un día como el de hoy, más si cabe. Felicidades a todas las madres y felicidades también a los madridistas, porque el domingo se ha quedado blanco, blanco, blanco. Bueno, los hay que prefieren no dar mucha importancia al título de Liga del Real Madrid, o porque son antimadridistas, que son legión, o porque creen que es deber del equipo conseguir títulos. Bueno, el mérito es incontestable, tras un campeonato de los blancos soberbio, en el que hasta ahora solo han perdido un partido frente al Atlético de Madrid. Faltan aún 4 jornadas, el Real Madrid ganó ayer al Cádiz en casa, y el Barça adelantó el alirón blanco con su derrota frente al Girona. No ha habido gran celebración esta noche, por motivos evidentes. Y eso ha hecho que el título se haya diluido en parte, sin quitar ni un ápice de relevancia a lo conseguido. Para los que tratan de infravalorar el campeonato de liga conseguido por el Real Madrid, que hace el número 36, el entrenador Carlo Ancelotti tiraba de ironía.
Bueno, yo creo que lo hemos hecho tan bien que no hay mucho esperón. Pero algunos hay. Pero hemos ganado, pero no jugamos muy bien. Hemos marcado solo 100 goles y más. Pero no jugamos muy bien. Repito, háblame del mar, marinero.
El Real Madrid que mira el miércoles, que es cuando llega al Bernabéu el Bayern de Múnich, y los de Ancelotti quieren redondear la temporada jugando la final de la Champions. Sería la sexta en 10 años. Por lo demás, el gobierno y la izquierda andan tratando de afear el duro comunicado emitido por la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es ocultar el origen que ha motivado ese texto que está repleto de reproches. Eso es verdad. Lo que hacen es tratar de confundir qué ha sido antes, si el huevo o la gallina. Si seguimos ese ejercicio que han marcado Moncloa y Ferraz a los suyos, pues habrá alguno que pique, que caiga en el anzuelo y diga: Milei se ha pasado a 3 pueblos. Milei es un ultraderechista. Con Milei no cabe esperar otra cosa. Y claro, lo hacen los que solo ven el comunicado del presidente argentino, que habla de que Pedro Sánchez, y aquí ya todo a partir de ahora es textual, todo es literal, Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas, que solo traen pobreza y muerte. Hasta aquí todo literal. Cerramos comillas. ¡Qué barbaridades que dice este Milei!, clama la izquierda. Mientras, eso sí, se esfuerzan en ocultar el motivo de la respuesta de la presidencia de Argentina. Y el origen lo encontramos en Oscar Puente, en el ministro de Transportes. Puente nos tiene mal acostumbrados a sus salidas de tono, a sus discursos broncos, a remover el fango, esa palabra que ahora tanto les gusta. Bueno, y no suele encontrarse con la horma de su zapato. Es difícil que alguien le iguale o que incluso le supere dentro de su particular fangosfera. Hasta que le ha buscado las cosquillas al presidente argentino, no lo ha hecho con una cosa menor y le ha encontrado, claro. Lo ha hecho Puente, eso sí, sin citarlo expresamente, insinuando que Milei se droga.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Claro, Puente puede salir ahora y decir, oiga usted, que es que yo en ningún momento he dicho que Javier Milei se droga. Ya. Entonces, ¿a qué sustancia se refiere? ¿Por qué no concreta? Porque insinúa. No creo que esté hablando de un complemento energético sin más, no. A Óscar Puente lo hemos entendido absolutamente todos. Y por eso la respuesta de Milei, que ha abierto una crisis diplomática entre España y Argentina sin precedentes, con esa contrarréplica posterior después del Ministerio de Exteriores español omitiendo la causa que lo ha generado. Que a Pedro Sánchez y a su gobierno no les guste Javier Milei puede entenderse. Que uno de sus ministros insinúe sin pruebas que se droga es inasumible. Y todo en la semana en la que nos habían dicho que iban a luchar contra los bulos. Y el bulo permanente lo tienen precisamente en Moncloa. ¿Qué dice el gobierno? Que pelillos a la mar. Y desde exteriores se limitan a señalar que los términos que utiliza la oficina de Milei son rotundamente infundados y que no se corresponden con las relaciones de dos países y de dos pueblos hermanos. En esta misma línea también ha ido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Lo importante es que somos dos pueblos hermanos, el pueblo español y el pueblo argentino son pueblos que han desarrollado una importante relación histórica y eso está por encima de todo lo demás.
Claro que Argentina y España son dos países hermanos. Claro que los lazos históricos se mantienen con una estrecha relación comercial y con miles de españoles viviendo en Argentina, casi 300.000. Pero desde que Milei llegó al poder, el gobierno de Sánchez no ha hecho más que romper los puentes de esos vínculos. Y la lista es larga, pero valgan dos ejemplos. Uno, Pedro Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó las elecciones y asumió la presidencia. Y dos, tampoco fue a su toma de posesión. Pero es que ni el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acompañó al rey. Ahora apelan a esa relación de dos países hermanos, sin afear a un ministro que ha lanzado un bulo diciendo directamente que el presidente de Argentina toma sustancias, sin pruebas, sin demostrarlo. En el PP, Núñez Feijóo cree que Sánchez debe destituir a Puente de forma inmediata.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
No, no va a dimitir. Y de eso no tenemos ninguna duda. No hay más que ver la respuesta en redes sociales del propio Óscar Puente. No reconoce que se le ha ido la lengua. ¿Y la culpa de quién es? Imaginen un poco. Tampoco mucho, que no hace falta. La culpa es de Feijóo, del que dice el ministro de Transportes es imposible distinguirle de la extrema derecha. Luego que sí hay que perseguir los bulos y a los pseudomedios, cuando lo tienes en casa. Si hace falta volvemos a parafrasear a Becker. El bulo eres tú. Vamos terminando una semana que comenzó sí con la reaparición triunfal del presidente del gobierno tras 5 días de reflexión. Sigue su turné por los medios afines. Le faltaba uno de sus preferidos, uno de sus medios de cabecera. Le faltaba El País y su aparición en el periódico de Prisa llega hoy en formato entrevista de 4 páginas completas con su directora, con la directora del diario, con Pepa Bueno. Nos vuelve a emocionar el presidente del gobierno. Nos vuelve a llenar de ternura. Nos vuelve a tocar la patata. Fueron 5 días en los que apenas pudo comer.
Bueno, tenía el estómago encogido. Exactamente no sabía qué decisión iba a tomar. Hablé mucho con, lógicamente, mi familia, hablé mucho también con mi mujer, pero sobre todo hablé y reflexioné conmigo mismo. Con mi mujer hablamos de estos últimos 10 años, de las cosas buenas que nos han sucedido en términos familiares, también, lógicamente, esta persecución que hemos sufrido.
Pedro Sánchez, que se postula para conseguir el premio Goya al mejor actor melodramático. Bueno, el resto es más de lo mismo. Sigue hablando de la máquina del fango, sigue hablando de los pseudomedios. Dice, siguiendo su guión preestablecido, que exactamente no sabía qué decisión iba a tomar. Fueron las movilizaciones y el ser consciente de que tenemos una gran oportunidad para acabar con estos bulos. Claro, si miramos la afluencia a las movilizaciones, que dice que fue lo que le convenció, la convocatoria del PSOE en Ferrat, todo lo contamos el domingo pasado, lo recordarás, fletando autobuses desde toda España, apenas consiguió reunir a 12.000 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, es decir, según el propio Pedro Sánchez, que alguno menos sería. Todo un clamor popular, ¿verdad? Toda una movilización social sin precedentes. Aunque sean la mitad de los que se reúnan una tarde de No hay billetes en la Plaza de Toros de las Ventas. Y luego, otra cosa de las que dice, es que también le animó la posibilidad de seguir esa gran oportunidad que tiene por delante para acabar con los bulos. Pues lo que tiene es una magnífica oportunidad de empezar por Óscar Puente. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Victoria.
El laborista Sadiq Khan es reelegido como alcalde de Londres y consigue así su tercer mandato. Tal y como habían anticipado las encuestas electorales, el Partido Laborista ha arrasado en las elecciones municipales. Rishi Sunak obtiene un mal dato electoral y Khan ya le pide la convocatoria de elecciones generales.
Despedida.
Ha fallecido Ignacio Bayón, el exministro de Industria y Energía, con Adolfo Suárez a los 80 años. Bayón también se desempeñó en otros cargos públicos, como el de letrado del Consejo de Estado y de las Cortes franquistas y subsecretario de Vivienda en 1975.
Detenida.
La encargada de una vivienda de Vitoria donde varias mujeres residían y ejercían la prostitución, al parecer de manera coaccionada y en unas condiciones insalubres y abusivas. Se le acusa de un presunto delito de prostitución coactiva. Otra mujer está siendo investigada por su supuesta implicación.
Rescatado.
Un hombre que quedó enganchado en un poste de la luz a 10 metros del suelo cuando intentaba robar cables de cobre en Linares, Jaén. El hombre ha sido evacuado al hospital con quemaduras por la descarga eléctrica y una fractura en el tobillo.
Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 13, son las 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.452, 6, 3, 4, 5, 2, serie 44, 0, 4, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que hoy, 5 de mayo, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Aparte de conocer que el presidente del gobierno tuvo el corazón y el estómago encogidos durante esos 5 días en los que se paró a reflexionar, lo que te preocupa a ti es lo que te toca el bolsillo. Y te cuento que el precio de la gasolina acumula 15 semanas seguidas de subida, mientras el diésel, eso sí, se estabiliza tras varias semanas de bajadas. En algunas estaciones de servicio ya hay diferencia entre el precio de la gasolina y el diésel cercana a los 20 céntimos. 20 céntimos por encima la gasolina, casi. Con estos precios, llenar un depósito de gasolina hoy nos cuesta 93 euros de media, son 4 euros más que hace un año, y eso que ya no estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que aplicó el gobierno. Echando cálculos, si tú te paras a repostar, sobre todo si has podido disfrutar el puente, si tienes un coche diésel vas a pagar de media 84 euros por rellenar tu depósito. Son casi 5 euros más que hace un año y 9 euros menos que un coche de gasolina. ¿Por qué esta diferencia de precios ahora mismo? ¿Por qué está más cara la gasolina casi 20 céntimos? Bueno, un periodo de tiempo en el que el coste se llegó a igualar. Es más, el precio del diésel llegó a ser superior al de la gasolina, algo que esto no es habitual. Bueno, según el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, solo la fiscalidad más ventajosa del diésel debería ser suficiente como para que fuera más barato, pero explica que este precio tiene que ver también con su demanda internacional.
Internacionalmente los precios del gasóleo están bajando, y están bajando porque no hay suficiente demanda, y no hay suficiente demanda, o no hay una demanda tan alta como la esperada, porque la economía mundial, digamos, que va al ralentí. Y al final, pues son los BRICS quienes están tirando un poco más de la demanda.
Además, las previsiones son de un mayor consumo de gasolina que de gasoil en el futuro por el tipo de coches que más se están vendiendo en los últimos meses y en los últimos años. Según los últimos datos de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, publicado esta semana, en los primeros 4 meses de este año, apenas el 10% de los turismos matriculados son diésel, mientras que más del 40% utilizan combustión de gasolina pura, sin contar los vehículos híbridos, que en su gran mayoría también utilizan gasolina. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio consideran que no se está haciendo una renovación adecuada del parque automovilístico. Hace 10 años, la edad media de los vehículos que circulaban por España era de unos 11 años, mientras que a día de hoy los turismos tienen algo más de 14 años de media. Cuanto más antiguos sean los coches, más contaminan, independientemente de la motorización que tengan, por lo que el problema de la contaminación deja de ser el uso de gasolina o diésel, sino la propia antigüedad del parque automovilístico.
Los motores de combustión interna que se fabrican hoy en día son infinitamente menos contaminantes que los que se fabricaban hace 20 años. No es que el gasoil sea mucho más contaminante. Lo que es mucho más contaminante son los motores de gasoil antiguos. Dicho sea de paso, los combustibles también contaminan menos ahora. El propio combustible, no ya el motor, sino el propio combustible, también contamina mucho menos ahora que hace tiempo.
Esto afecta en gran medida a cómo el precio de la gasolina mantiene una tendencia al alza, mientras que el diésel es a la baja o a mantenerse. La promoción de otras tecnologías de motorización y a dejar de lado el gasoil y la preparación de las refinerías provocan estas tendencias.
Cuando el gobierno lanzó la campaña de diésel gustazo, diésel o y cosas así, ¿no? Y se promocionaba a la compra de vehículos diésel, pues lógicamente a mayor demanda, pues mayor era el precio. Con un agravante también, y es que las refinerías europeas están preparadas mayoritariamente para producir gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina, Europa es deficitaria y entonces la tiene que importar, y eso hace que el precio sea más caro.
Atento a la media, si vas a repostar en las próximas horas porque tienes viaje de vuelta del puente o del fin de semana, de media. Siempre hablamos contra las gasolineras, pues con el precio más bajo o más alto. De media, la Simplomo 95 hoy está a 1,69 el litro. El gasoil, de media, el litro,
a 1,53. El rey ha vuelto a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza con la princesa Leonor, esta vez formando filas.
¡Viva España! ¡Viva!
Don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera de España con motivo del 40º aniversario de su promoción del Ejército de Tierra, y lo ha hecho bajo la atenta mirada de la reina Leticia desde el palco de autoridades. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Emotiva e histórica jura de bandera la de Felipe VI, que por tercera vez renovó ayer su juramento de fidelidad a la enseña nacional, 40 años después de hacerlo por primera vez, y lo hizo de una forma muy especial junto a quienes fueron sus compañeros de la 44 promoción del Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza, en presencia de la reina, doña Leticia, en el palco de autoridades, y con su hija, la princesa Leonor, como testigo, en el patio de armas, formada y uniformada junto al resto de cadetes. Tras pasar revista a las tropas, el rey fue el primero en besar la bandera en medio de los aplausos del público asistente. Tras el homenaje a los caídos y el desfile final de los alumnos de la academia, don Felipe pudo compartir un vino y recuerdos con sus antiguos compañeros.
Bueno, estamos en el último fin de semana de campaña en Cataluña. Quedan 7 días, una semana, para que los catalanes voten en unos comicios que Sánchez quiere convertir casi en un plebiscito, personal. Tras esos 5 días de reflexión, en los que sí, ya nos hemos enterado, en los que tuvo el estómago encogido, apenas podía comer. Este sábado, tanto el presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo han arropado a sus candidatos. El líder del PP ha pedido a los simpatizantes de Vox y de Ciudadanos que concentren el voto en su partido. Alicia García.
El presidente del gobierno ha dicho que ya no hay distinción entre PP y Vox, mientras que el líder de los populares le ha acusado de dramatizar la vida política.
Pido a los catalanes y catalanas que hagáis el próximo 12 de mayo lo que hicisteis el pasado 23 de julio del año 2023. Al grito de el señor Aznar cuando dijo aquello de quien pueda hacer, que haga, le vamos a responder con quien pueda votar, que vote.
A los que estamos asistiendo estos días, no es más que a la dramatización del señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque se cree la medida de todas las cosas y por tanto quiere un país a su medida. Ha eliminado toda voz crítica en el partido.
Las últimas encuestas publicadas siguen dando como ganador al socialista Salvador Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría a Junts o a Esquerra.
Mañana lunes vamos a conocer el resultado de la cocina que nos ha preparado el Centro de Investigaciones Sociológicas con el socialista José Félix Tezanos al frente. Y si miramos también a la próxima semana, mañana lunes, comparece la comisión del Senado que investiga la trama de las mascarillas de Ábalos Koldo. Comparece José Luis Ábalos para explicar la relación con su asesor, ex asesor ya, con quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, con Koldo García. Hechos que tienen lugar solo unos días después de la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Comparecencia en la que desveló una cita con Koldo García en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil sospecha que el ex asesor de Ábalos ya sabía que estaba bajo investigación.
Como Koldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan.
Pues estaremos pendientes mañana a la comparecencia de José Luis Ábalos en el Senado. Y nos situamos también a las puertas de una semana en la que en Madrid comienza la feria taurina más importante del mundo. Esto mal que le pese al ministro de Cultura, que para los que no lo sepan todavía se llama Ernest Urtasun. El viernes empiezan las ventas San Isidro, con Morante como principal reclamo de ese primer cartel, y con el ataque de Urtasun al mundo de los toros, que en realidad se le ha vuelto en contra y les está haciendo a la tauromaquia un grandísimo favor. La prueba, este mismo sábado, en una localidad de la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, donde regresaban los toros después de más de una década, pues se llenó la plaza. Se colgó el cartel de "No hay billetes", y lo decía aquí en la mañana del fin de semana de COPE el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Para el ganadero, la tauromaquia está más viva que nunca.
A pesar de todo lo que se ha pretendido hacer, al mundo del toro llevan años intentando orillarle, intentando ocultarle. El toro sigue muy vivo. Piensa que las últimas encuestas de población activa del Ministerio de Cultura, precisamente, que le aconsejo al ministro que se lo vea y que sí que vea lo que publica su propio ministerio, pues dice que la mayoría de aficionados están en una franja inferior a los 35 años.
Sigue esa respuesta transversal a la decisión del ministro de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Lo último nos llega desde Andalucía, desde la Junta. Recuerdan que a ellos no les hace falta un ministro sectario, que ya instauraron un premio en esta comunidad. Y Antonio Sanz, que es el consejero andaluz de Presidencia, tacha de error monumental eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.
Los toros son economía, son empleo, aparte de tradición e historia. Es un monumental error, un paso atrás, pero sobre todo es el interés por enfrentar, ¿no?, que tiene permanentemente, y por dividir a los españoles. Ahora entre los taurinos y los no taurinos. Es que tiene, este es un gobierno que tiene obsesión por dividir y por enfrentar a la población, ¿no?
Pues el viernes empieza San Isidro en Madrid, ya digo, con el primer cartel protagonizado por Morante y con un lleno absoluto en los tendidos, porque se ha colgado, sí, el cartel de "No hay billetes". Ponemos rumbo hacia las 7:30.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Blanco, blanco.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Flexicar.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, domingo 5 de mayo, que viene plagado de celebraciones. Ahí tenemos el Día de la Madre, no te olvides de felicitar a la tuya si la tienes cerca, o de recordarla si no tienes la suerte de contar con ella ya. Día de celebración también para todos los madridistas que han conseguido su 36º campeonato de liga. Los antimadridistas, que son legión, tratan de infravalorar este título, que por otro lado llega con cierta sordina, porque en estas horas los blancos, la plantilla de Ancelotti, lo que anda es concentrada en ese partido, en esa vuelta de las semifinales de Champions frente al Bayern de Múnich. El miércoles es el partido de vuelta de las semifinales y los de Ancelotti lo que aspiran es a llegar a la final de Londres. Sería la sexta en 10 años, que esto es un logro inalcanzable para cualquier equipo, como los 36 títulos de liga, aunque algunos, ya digo, que en las últimas horas traten de decir que no deja de ser pues un título menor, o que es lo que se le demanda a un equipo con la plantilla como es el Real Madrid. En todo caso, felicidades a los madridistas. También enseguida entramos en ese lío diplomático que ha abierto, aunque traten de confundirnos, que ha abierto el ministro de Transportes, Óscar Puente. Porque aquí todos se están centrando, especialmente en Ferradio Moncloa, en el comunicado, duro comunicado emitido por la oficina del presidente argentino Javier Milei. Y si a Milei no le buscan las cosquillas, no le encuentran. Si a Milei no le acusan, aunque sea bajo una velada insinuación, sin decirlo expresamente, de tomar drogas, no emite ese comunicado rotundo, en el que, por otro lado, en parte lo que hace es retratar lo que está siendo la gestión de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Donde nos vamos a ir ahora, mirando a la semana que viene, es a Valencia. Si vives en esta comunidad, quiero recordarte que a partir de mañana los alumnos de los centros educativos no universitarios no van a poder llevar el móvil, el teléfono móvil, al colegio. Es la decisión que ha tomado esta misma semana la Consejería de Educación Valenciana.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
Es la opinión de varios padres a las puertas de diferentes colegios de Valencia. Esta decisión se ha tomado en función y en base a dos argumentos clave: aumentar la concentración y reducir el acoso escolar. Según ha señalado la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Charo Scrick, desde 2019 se han duplicado las notificaciones por uso inapropiado del móvil y los casos de ciberacoso han aumentado en casi un 50%. Son datos de un estudio que han realizado sobre la convivencia escolar en centros de educación primaria. Esta nueva normativa solo permitirá su uso bajo circunstancias muy específicas. Ahí aparecen actividades lúdicas que formen parte del calendario educativo del centro, o por razones de salud, que eso sí, deberán ser validadas por el propio centro. Aunque ahora vaya a ser obligatorio en los centros públicos, ya había muchos colegios valencianos que tenían medidas para restringir el uso de los móviles en las aulas. Por ejemplo, el de Fasta Madre Sacramento, en el municipio de Torrent, y están notando resultados positivos. David Marín es su director.
Nosotros empezamos justamente este curso escolar en septiembre del 2023 a poner en práctica esta experiencia, y la verdad que podemos hablar de los buenos resultados que hemos estado viendo, observando y seguimos viendo y observando en el colegio en el día de hoy.
¿Y cómo controlan que los niños no utilicen el teléfono? Pues de la siguiente forma.
Los alumnos cuando llegan al colegio a las 8 de la mañana, ¿verdad? Llegan y en cada aula del colegio hay una caja. Entonces ellos llegan y automáticamente dejan el móvil en la caja. El profesor en cuestión cierra la caja y durante todo el periodo lectivo el móvil está dentro de la caja. Cuando acaba el periodo lectivo, el profesor en cuestión abre la caja y los alumnos vuelven a coger el móvil para ya irse a sus casas o a otros quehaceres, ¿no?
Bueno, el director de este centro de Torrent, David Marín, explica en COPE que los alumnos están más conectados entre ellos sin necesidad de los dispositivos móviles.
La relación entre los chavales ha mejorado. ¿Por qué? Porque ya los chavales no están él y el móvil, están él y el resto de compañeros. Con lo cual la convivencia, por más que nos ha dado buenos resultados, porque obviamente ha habido menos sanciones, ¿no? Ha habido menos, o sea, menos aplicaciones de reglamento en cuanto al uso del teléfono. Aparte de eso, ha mejorado notablemente la relación entre los chicos, que además de venir después de un periodo pandémico, que eso quizás se había cortado, ahora notamos que es mucho más natural dentro del ámbito escolar, claro.
Bueno, esta prohibición va a estar vigente durante toda la jornada lectiva en las clases, en el recreo y también en actividades extraescolares. Ahora solo queda que cada centro especifique sus propias políticas para regular esta prohibición. Esta comunidad, la Comunidad Valenciana, se suma así a todas aquellas regiones que ya implantaron esta medida. En total ya son 10 en la Comunidad Valenciana: Cataluña, Canarias, Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla y León. Vamos con otras noticias con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
El rey ha vuelto a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza.
40 años después y con la princesa Leonor formando filas, Felipe VI ha renovado este sábado por tercera vez su juramento de fidelidad a la enseña nacional. Lo hizo junto a quienes fueron sus compañeros de la 44 promoción del Ejército de Tierra. También contaba con la presencia de la reina Letizia, que estaba en el palco de autoridades. Tras pasar revista a las tropas, el rey fue el primero en besar la bandera en medio de los aplausos del público. Asistente. Tras el homenaje a los caídos y el desfile final de los alumnos de la academia, don Felipe pudo compartir un vino y recuerdos con sus antiguos compañeros.
Mañana lunes comparece en el Senado José Luis Ábalos dentro de la comisión que investiga los supuestos contratos públicos irregulares de mascarillas durante la pandemia.
El exministro de Transportes y diputado del Congreso tendrá que explicar su relación con el que fue su asesor, Coldo García, uno de los principales imputados en esta trama. La comparecencia comenzará a las 11 de la mañana, donde los senadores interrogarán al exministro con el fin de intentar determinar si tenía o no conocimiento de las presuntas actividades irregulares de Coldo. Ábalos comparecerá también en la comisión del Congreso, aunque por el momento la mesa de la comisión se tiene que reunir para fijar nuevas comparecencias.
No ha habido gran celebración esta noche en Cibeles. Muchos aficionados, eso sí, cientos, algunos miles, se han reunido en torno a la Fuente de la Diosa para celebrar el título de liga de su equipo, pero todos esperan, todos se contienen de cara a la vuelta de las semifinales de Champions este miércoles. Esa es la noticia. Aunque algunos la infravaloren, el Real Madrid conquista un nuevo título de liga a falta de 4 jornadas. Nacho Camuñas.
Y ya van 36 en toda su historia. El Madrid ganaba su partido ante el Cádiz y tocaba esperar al duelo entre el Girona y Barça. Los de Michel han superado por 4-2 a los de Xavi, haciendo así campeones a los madridistas. Toda la plantilla blanca se quedaba en el Bernabéu pendiente de una posible celebración, y así ha sido este es Ancelotti en los medios del club tras conocer la consecución del título.
Muy contento, estamos muy contentos, muy felices. Creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo. Un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, pero una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición, y nuestra afición lo va a entender perfectamente.
Habrá que esperar, eso sí, a una celebración oficial en Cibeles, y el sábado se ha completado con las victorias de la Real Sociedad ante Las Palmas y del Atlético de Madrid ante el Mallorca. La jornada continúa este domingo desde las 12 en tiempo de juego con estos partidos: Osasuna-Betis, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. En Fórmula 1, en el Gran Premio de Miami de este domingo, Carlos Sainz saldrá tercero y Alonso será decimoquinto. La carrera a las 10 de la noche.
Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. God, I've never loved one like you.
And oh my, oh my, best friend, I scream into the nothingness. There ain't nothing there.
A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a situar en Ramirás, en la provincia de Orense. Una mujer ha sido detenida por instalarse como ocupa en una casa donde anteriormente habían vivido sus padres de alquiler hasta que fallecieron. Te lo voy a contar con detalle. Hace alrededor de 5 meses, esta mujer, de 56 años, se asienta en la vivienda en la que sus padres vivían en régimen de alquiler. Pero los padres mueren. Ella se queda y decide no pagar el arrendamiento, a lo que la propietaria de la vivienda responde, lógicamente, denunciando. La mujer, a la que ya podemos llamar ocupa, hace caso omiso de las notificaciones de la Guardia Civil sobre la obligación de dejar ese piso y, finalmente, los agentes han procedido a desalojarla y a detenerla. Este es uno de los casos de ocupación con un final, vamos a decir, feliz para el propietario, pero sabes que en España hay muchas otras situaciones que a día de hoy siguen sin resolverse. Enseguida te doy el dato concreto. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Uno de esos casos sin solución es el de José.
Sí, aquí en COPE hemos escuchado su testimonio. Él tiene 51 años, un trabajo estable, y hasta hace poco vivía con su pareja. Los dos vivían en la casa de ella, por lo que decidió alquilar el piso que él tenía o tiene en Valencia. Un piso de 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, terraza, un buen piso, digamos. En principio todo iba bien con su inquilina, hasta que a finales del verano pasado empezó a no pagar el alquiler, 600 euros.
Le he intentado hacer comprender, oye, que no me gusta que tengo que estar, así que a lo mejor tenga algún problema y no me pueda pagar. Sí, es una situación que puede pasarle a cualquiera, pero oye, ella tiene a sus padres viviendo arriba de ella. Son pisos de 4 habitaciones. Pues si tienes un problema, a mí me sabe fatal. Vas a asuntos sociales o a algún organismo que regule esto y que te presten ayuda si verdaderamente la necesitas. Pero es que me estás dejando a mí en la calle. Y el tema es que ella se niega a irse con sus padres. Ahí ya ves un poquito que pues estas personas van a mala fe.
Bueno, pues con esta situación a José se le plantea otro problema más. Discute con su pareja y se va de la vivienda de ella, pero claro, su inquilina ya inquiocupa se niega a irse y continúa sin pagarle. Con este panorama, José, desde finales de enero, está viviendo en su furgoneta.
Pues claro, yo pues llevo el único techo que tengo a mano para poder tener eso, un refugio y poder, más mal que bien, dormir y hacer vida. Entre comillas, claro. Evidentemente, mucha gente, amigos, familiares, tíos, primos y tal, me han ofrecido. Pero es que no me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que me afecta a mí.
Y por ahora no. No encuentra otra solución. Su denuncia por ocupación ilegal se ha sumado a las otras 15.000 que se registraron tan solo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior en total. Y según el último estudio realizado por el Instituto Cerdá, la ocupación ilegal en España ronda las 79.000 viviendas en el conjunto de España. Y los expertos ponen el foco precisamente en lo que estamos hablando, la inquiocupación. Montserrat Junén es asesora jurídica del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
No deja de ser un fenómeno de ocupación. Digamos que el acceso bajo esa fórmula no tiene violencia, sino que son inquilinos que hacen un pago importante al inicio del arrendamiento y después, pues cuando supuestamente, porque lo hacen bajo la fórmula de un contrato temporal o de vivienda turística, pues llegado el momento de desalojar, pues dicen que no y se consolidan. Y entre otras cosas, pues se amparan en que la propia legislación les permite mantener esa ocupación y les protege.
Has escuchado bien, la ley les protege. Ya lo sabes, este es un problema que en España está prácticamente cronificado. Da igual que denuncies, da igual lo que hagas. Echar a alguien de una casa, aunque no sea suya, es muy complicado.
Así que la mejor solución, Antonio, que dicen los expertos a la hora de alquilar una vivienda de nuestra propiedad, pasa por prevenir. ¿Y cómo? Sara Izquierdo, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Universidad de Nebrija, nos lo detalla.
Una de las primeras cosas que podemos hacer a la hora de buscar un inquilino es, evidentemente, preguntar por su solvencia. Asegurarnos que la persona a la que le estamos alquilando la casa es una persona que tiene un contrato estable, que sus ingresos son suficientes, en principio, para poder sostener el pago del alquiler en el tiempo, que su situación personal es también una situación razonablemente estable, para que no se vaya de la casa al cabo de poco tiempo. Incluso se podría hacer una cosa que en España es muy poco habitual en el caso de los contratos de alquiler, pero muy habitual cuando buscamos trabajo, que es pedir referencias al propietario anterior.
O incluso como propietarios, fíjate, Antonio, las redes sociales van a ser nuestro aliado a la hora de elegir inquilino.
Podemos intentar descubrir algo más de nuestro inquilino. Podemos buscar, por ejemplo, la información que aparezca en abierto, en internet, ya sea en redes sociales. Nos puede dar mucha información acerca de esa persona y asegurarnos de que, por ejemplo, lo que nos ha explicado de por qué se quiere cambiar de casa, pues se corresponde razonablemente con la realidad.
Esta abogada del Estado en excedencia nos cuenta que lo que no se puede hacer es pedir más de 2 mensualidades para descubrir o al menos intuir la solvencia económica del posible inquilino.
Hay que tener en cuenta que lo que no podemos ya es solicitar garantías financieras cuya cuantía sea superior a 2 mensualidades de renta. Desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esto ya no se puede hacer y, por tanto, es fundamental hacer esa investigación preliminar sobre la solvencia de nuestro inquilino.
Bueno, ahora mismo el número de viviendas ocupadas en España supone alrededor del 0,3% de los 26 millones de casas que hay en nuestro país. Aunque sin duda la ocupación supone un problema que necesita una solución urgente. Te recuerdo ese dato de las más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal que se pusieron en España tan solo durante el año pasado. Oh, let me come, oh. Home is whenever I'm with you. Oh, home, let me come home. Home is whenever I'm with you.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-828-2930. ¿Me vas a permitir que a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, te haga una pregunta un tanto personal? Cuando te miras al espejo, ¿qué edad te echas? Mejor dicho, al margen de lo que diga tu DNI, ¿qué edad sientes que tienes? Y te pregunto esto porque hemos conocido un estudio que dice que los 60 son los nuevos 50 según la ciencia. La edad de inicio de la vejez se viene retrasando en los últimos tiempos por las mejoras en la calidad y esperanza de vida, pero también ha cambiado la autopercepción de las personas. Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, hoy en día, los adultos de mediana y avanzada edad creen que la vejez comienza más tarde de lo que sus coetáneos señalaban hace décadas. Seguro que te ha pasado alguna vez ver las fotos ahora, por ejemplo, de una persona de 70 años y verla de personas de esa misma edad de hace 30, 40, 50 años y las de antes parecen mucho más mayores por la forma de vestir, por el peinado, porque físicamente estaban peor. Mira, otra que hacen los mayores de 65 años es romper barreras. ¿Por qué te digo esto? Porque los españoles mayores de 65 años son los líderes europeos en el uso de Internet. Sí, sí, cada vez son más los mayores que se apuntan. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que se apuntan a las nuevas tecnologías.
Eso es, mira, usan los servicios de mensajería, mandan y reciben los vídeos en WhatsApp, tienen también su Facebook, claro, y hacen videollamadas. Los españoles mayores de 65 años, lo decía, son los líderes europeos en el manejo de Internet. 8 de cada 10 usa frecuentemente las redes, y esto es importante, ojo, si lo comparamos con tiempos pasados, porque, mira, hace 20 años solamente usaba las redes un 1,5% de los mayores. Así que vemos que el cambio, pues, es enorme. Mira, Amparo tiene 94 años y nos ha contado que usa la tablet en su día a día, pues, para entretenerse con juegos distintos.
Tengo una que tiene muchísimos juegos. Y entonces, pues, una vez es uno, otra vez es otro. Ya te digo que el día que lo cojo es como un vicio. A ver si cojo o tienes que matar marcianos. O en fin, juegos que me pone muchos. Y yo ya, eso sí, eso me lo manejo ya bien, porque llevo muchos años con ella.
Qué grande Amparo, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Está con su tablet, pues claro, jugando en casa con videojuegos. Hay que
94
buscar...
años y ahí manejando la tablet como un adolescente.
Sí, sí, sí. Mira, hay que ir olvidando, desde luego, Antonio, por lo que estamos escuchando, por lo que vemos a nuestro alrededor, hay que ir olvidando ese recuerdo de que los mayores no se llevan bien con la tecnología y que no la usan porque no la entienden. Eso, ese estereotipo, hay que empezar a desterrarlo. Mira, más datos. Desde 2019, los seniors españoles usan más Internet que los mayores de la misma edad en la zona euro. Es un avance que tiene mucho que ver con las mujeres, porque somos nosotras las que más usamos esas nuevas tecnologías conforme vamos cumpliendo años. Nuestros abuelos, nuestras abuelas se sienten cada vez más, vamos a decir así, más millennials, como cuenta en COPE Ana Bedía. Ella es directora de 65 y más.
Internet y las nuevas tecnologías lo usan para informarse y para comunicarse. WhatsApp es la reina y Facebook entre los senior. Y luego, claro, es que con la pandemia todo el tema de la videollamada, pues ya también se generalizó muchísimo, ¿no?
Prácticamente todos tienen teléfonos móviles y una gran mayoría de los mayores de 65 años tienen ya smartphones. Mira, aquí tengo que sumar a mi madre. Con 78 no tenía... Y desde este año ya cuenta con su teléfono móvil inteligente. Y ojo, porque en 2006 menos de la mitad de estos mayores de 65 utilizaba el móvil. Lo usan para informarse, para comunicarse, leen la prensa y tienen redes sociales, sí. Como nos ha contado Julia, que no quiere perderse nada de lo que pasa en el mundo.
Tengo 69 años y desde que me jubilé me fui metiendo en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, más que nada por ver, estar al día de lo que ocurre, como saber qué cuentan mis amigos, ver fotos, comentarios, cómo va el mundo. Y una cosa que me atrae y mucho es conocer a gente y, sobre todo, seguir a mis nietas.
Bravo por Julia. Se dan sus paseos virtuales por todas las redes sociales, pero como estamos escuchando, WhatsApp es el canal de comunicación que más usan. Les sirve, como a todos, para hablar con la familia, los amigos o con los compañeros de las actividades que practican. Es el caso de Santos.
Tenemos un grupo ahí en la rondalla y nos comunicamos todos los de la rondalla por aquí, por el WhatsApp. Para escribir yo sí, pues voy escribiendo con el dedo, pero no tan deprisa como otros. Veo ahí que llevan los dedos, que no se les ve cómo los mueven para uno y para otro. Yo con el WhatsApp tengo bastante para entenderme con quien sea.
Bueno, hace muy bien, Santos, que no hace tanta falta correr, desde luego. Bueno, la progresión de la incorporación a estas habilidades en Internet de los seniors se explica por la llegada a esa edad de personas que ya se movían por Internet antes en su vida diaria, pero también por la mejora de las infraestructuras, claro, y también por la facilidad de acceso que hay hoy en día al aprendizaje. Ana Bedía, como decíamos antes, directora de 65 más, aseguraba en COPE que los mayores les piden formación.
Que los mayores en nuestras encuestas reclaman es justamente eso, formación. No tratándoles como si fueran niños o de forma paternalista. No, 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 oye, tú enséñame, que yo aprendo. A lo mejor conmigo te tienes que tomar unos minutos más que con un nativo digital. Pero oye, fórmanos, que nos queremos formar, y valoran muy positivamente cuando reciben esa formación.
Donde sí se ve algo más de brecha digital es en el uso que hacen los mayores de 65 de la banca online o de las compras por internet.
Sí se puede ver una pequeña brecha, ¿no? En la forma en la que lo usan. Ellos tienen el tema de compras, de utilización de la banca online. También ahí es donde sí que hay una diferencia.
Bueno, ese miedo a que le estimen es lo que les impide de alguna manera lanzarse a las compras online. Y lo bueno de todo esto es que, claro, les evita caer en estafas.
Y justamente ese miedo y ser tan precavidos es el que hace que los mayores caigan en menos estafas cibernéticas que los que edades más jóvenes. Porque como tienen miedo, pues antes de dar de... que algunos caen, ¿no? Como todos caemos, pero que antes de dar a ese enlace o antes de tal, prefieren no hacerlo y preguntar.
Bueno, ser precavidos desde luego que siempre está bien. Antonio, vamos a anotar también un par de datos que son muy interesantes. Según ese trabajo realizado por el equipo de envejecimiento en red del CSIC, del que hablábamos al principio, en el grupo de mayores de 75 años se observa que a medida que aumenta el nivel de estudios, también aumenta el porcentaje de ciudadanos que usa internet. Un porcentaje superior al 80% que terminaron sus estudios universitarios usa las nuevas tecnologías, frente al 15% de usuarios con estudios inferiores a la primaria.
Qué importante es esto. Pues te recuerdo ese dato clave con el que hemos comenzado. 8 de cada 10 españoles de entre 65 y 74 años usa frecuentemente las redes sociales, frente al 1,5% que lo hacía hace 20 años. Te hemos contado la historia de Julia, la de Santos, la de Amparo, y seguro que muchos nos estáis escuchando también a través del smartphone. Los que no sabéis que tenéis esa opción. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha demostrado que nuestros mayores aprueban en tecnología, y no con cualquier nota. Son de los primeros en el conjunto de la Unión Europea, y las mujeres a la cabeza.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.